Bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con el gigante, el rey indiscutible de nuestro sistema solar, Júpiter.
El gigante gaseoso por excelencia.
Exacto. Tenemos como base un artículo enciclopédico súper completo y la idea es sacar lo más, bueno, lo más clave y fascinante de este planeta descomunal.
Una tarea interesante, desde luego. Hay mucho que contar.
Pues empecemos por lo básico. ¿Quién es? Quinto planeta desde el Sol. Y el más grande, pero de lejos, ¿eh?
De muy lejos. Su masa es tremenda.
Casi dos veces y media la de todos los demás juntos. Es que cuesta imaginarlo. Dicen que cabrían más de 1.300 tierras dentro. Una barbaridad.
Es una escala diferente a todo lo demás que conocemos por aquí.
Y claro, se ve un montón. Es el tercer objeto más brillante en el cielo de noche, quitando la Luna y Venus. Se conoce desde siempre, vamos.
Desde la prehistoria, sí. Y el nombre le viene al pelo. Júpiter, el dios principal romano, Zeus para los griegos.
Tiene sentido.
Y precisamente esa escala, ese tamaño, va muy ligado a su historia, a su papel. Se piensa que es el planeta más viejo del sistema solar.
¿El más antiguo? ¿Más que la Tierra?
Mucho más. Quizás se formó solo unos pocos millones de años después del propio Sol. Su composición, de hecho, lo delata.
A ver.
Es básicamente hidrógeno, un 76% más o menos, y helio, como un 24%, muy parecido a la nebulosa original de la que nació el Sol. Es casi, casi una estrella fallida.
Vaya, muy bien. Pues vamos a meternos en harina. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo llegó a estar donde está. El artículo habla de la hipótesis de la Gran Travesía, el Gran TAC.
Eso es. El Grand Tack Hypothesis. Suena movidito y según esta teoría lo fue.
Cuenta, cuenta.
Pues sugiere que Júpiter no nació ahí, en su órbita actual. Nació bastante más lejos.
¿Más lejos del Sol?
Sí, más allá de lo que llamamos la línea de nieve. Es la zona donde hace tanto frío que el agua se congela fácilmente. Ahí pudo acumular un núcleo sólido, de roca y hielo.
¿Y luego atrajo todo ese gas?
Exacto. Con esa masa inicial, su gravedad empezó a capturar cantidades ingentes de hidrógeno y helio. Pero no se quedó quieto.
Oh, ¿se movió?
Según esta hipótesis, sí. Migró hacia el interior. Se acercó bastante al Sol, ¿eh? Más o menos hasta donde está Marte hoy.
¡Ostras! ¿Y eso qué consecuencias tuvo?
Pues imagínate el caos. Pudo barrer mucho material en la zona donde se estaban formando los planetas rocosos. Quizá por eso Marte es tan pequeño, ¿no?
O quizá por eso no tenemos supertierras aquí, como se ven en otros sistemas.
Podría ser, sí. Que Júpiter limpiara la zona, digamos.
¿Y qué lo paró? ¿Por qué no siguió hacia el Sol?
Por la llegada de Saturno. Al formarse Saturno y empezar a migrar también, los dos gigantes entraron en una especie de sincronía orbital, una resonancia.
Ajá.
Y esa interacción gravitatoria entre los dos, bueno, primero los frenó y luego los hizo dar la vuelta. Migraron juntos hacia afuera hasta sus órbitas actuales, como un baile cósmico.
¡Qué pasada! ¿Y esta idea es la única que hay?
No, no es la única. Hay debate. Hay modelos que dicen que Júpiter se formó incluso más lejos, a 18 UA, que es 18 veces la distancia Tierra-Sol, o hasta 40 UA, casi en el quinto pino.
¿Tan lejos? ¿Y por qué se piensa eso?
Por la composición detallada que hemos medido. Ciertos gases, gases nobles, que tiene atrapados Júpiter, necesitan temperaturas bajísimas para quedar así. Eso apunta a una formación muy lejana o una migración muy bestia.
Entiendo.
Incluso se habla de un Júpiter saltarín. Que pudo haber un quinto planeta gigante al principio y Júpiter, en sus movimientos, lo expulsó del sistema solar.
Madre mía, qué historias. Fascinante. Bueno, dejemos el viaje y vayamos al interior. Siempre nos imaginamos el núcleo de un planeta como una bola, ¿no? Densa, definida. Pero Juno, la sonda Juno, nos ha cambiado el panorama.
Totalmente. Es quizá el bombazo de Juno. Antes de Juno, los modelos decían, núcleo compacto, de elementos pesados, rocas, hielos, unas 10-15 masas terrestres.
Lo normal, ¿no?
Pues Juno, al pasar súper cerca de los polos y medir la gravedad con una precisión brutal, ha dibujado otra cosa, un núcleo difuso o diluido.
¿Difuso? ¿Cómo que difuso? ¿Que no tiene núcleo?
Sí tiene núcleo, en cuanto a masa. Se calcula que tiene entre 7 y 25 masas terrestres de material pesado, más que hidrógeno y helio. Pero no está separado claramente.
Ah, vale.
Esos elementos pesados están como mezclados con la capa de encima, la de hidrógeno metálico. Se extienden un montón, quizás hasta la mitad del radio del planeta. No es una bola en el centro, es más bien una región central enriquecida.
¡Qué curioso! ¿Y se sabe por qué?
Pues hay dos ideas principales. Una, que se formó así, acumulando sólidos y gas de forma muy mezclada desde el principio.
¿Y la otra?
La otra es más espectacular. Podría ser la cicatriz de un impacto brutal en su juventud.
¿Un choque?
Sí, un choque con otro protoplaneta grande de unas 10 masas terrestres. Ese impacto podría haber reventado un núcleo inicial compacto y haber esparcido los trozos por el interior.
Tela. Y más allá de ese núcleo raruno está el hidrógeno metálico. Eso siempre me ha sonado a cosa de peli.
Pues es real. Bajo las presiones salvajes del interior de Júpiter, el hidrógeno cambia. Deja de ser el gas H2 que conocemos.
¿Y qué pasa?
Los electrones se liberan de los átomos y... Bueno, el hidrógeno empieza a conducir electricidad como un metal líquido.
Vaya.
Y esto no es una anécdota, es clave. Las corrientes eléctricas que fluyen en esa capa inmensa de hidrógeno metálico son la dínamo, la que genera el campo magnético de Júpiter.
Ah, el famoso campo magnético gigante.
Exacto. El más potente de todo el sistema solar. Y viene de ahí.
Entendido. ¿Y si vamos más hacia afuera?
Pues la presión baja. El hidrógeno pasa por un estado intermedio raro, supercrítico, que no es ni líquido ni gas del todo. Y finalmente ya es el gas que vemos, la atmósfera.
La parte visible.
Eso es. Y ojo, el planeta entero sigue encogiendo muy poquito a poco. Y a contraerse, libera calor. Irradia más calor del que le llega del Sol. Es el mecanismo Kelvin-Helmholtz.
Hablemos de esa atmósfera, de lo que vemos. Las bandas, las tormentas y, claro, la gran mancha roja. El ícono.
Inconfundible, sí. La gran mancha roja. Una tormenta anticiclónica brutal. Más grande que la Tierra entera. En el hemisferio sur.
¿Desde cuándo se conoce?
Se observa sin parar desde 1831. Pero hay dibujos de Cassini, del siglo XVII, de 1665, que podrían mostrarla ya. Gira al revés que las agujas del reloj. Y sus nubes más altas están como 8 kilómetros por encima de las de alrededor.
Pero, y aquí viene lo bueno, está encogiendo.
Esa es la gran sorpresa de las últimas décadas. Sí, en el siglo XIX parecía mucho más grande, igual 40.000 kilómetros de largo.
¡Enorme!
Y ahora, pues se ha reducido un montón. En 2015 medía unos 16.500 kilómetros. Y parecía que encogía a un ritmo de casi 1.000 kilómetros por año.
¿Y se sabe por qué?
Pues es un misterio. Juno ha volado por encima y ha medido su profundidad. Penetra bastante, entre 300 y 500 kilómetros hacia abajo. Parece estable en vertical, pero no entendemos por qué se está haciendo más pequeña horizontalmente.
Curioso. ¿Y hay más tormentas famosas?
Uf, Júpiter es un festival. Está la Oval BA, que la llaman Mancha Roja Junior. Se formó al fusionarse tres tormentas blancas más pequeñas y también se puso roja.
Anda.
Y Juno. Juno ha visto cosas alucinantes en los polos. Agrupaciones de ciclones gigantescos y forman patrones geométricos súper estables. Un pentágono en el sur, un octógono en el norte. Increíble.
¿Patrones geométricos?
Sí, sí. Y también está la gran mancha fría en la termósfera cerca del polo norte. Parece que tiene que ver con las auroras y la magnetosfera.
Has mencionado la magnetosfera varias veces. Sabíamos que el campo magnético era fuerte, pero Juno lo ha confirmado, ¿no?
Y detallado. Es una bestialidad. Generado ahí abajo en el hidrógeno metálico, crea una burbuja magnética inmensa, la magnetosfera, que choca con el viento solar y se estira kilómetros y kilómetros, millones de kilómetros.
¿Tanto?
Fíjate. Si la pudiéramos ver desde la Tierra, ocuparía más espacio en el cielo que la luna llena. Y su cola, la parte que el viento solar empuja, puede llegar casi hasta la órbita de Saturno.
¡Qué barbaridad! Y las lunas grandes, las galileanas, orbitan dentro de esa burbuja. Interactúan con ella.
Muchísimo. Especialmente Io. Io es un infierno volcánico, el sitio con más volcanes activos del sistema solar.
Sí, eso es conocido.
Pues todo ese material que escupe Io, sobre todo dióxido de azufre, es arrancado y ionizado por la radiación y el plasma de la magnetosfera, y forma un anillo gigante de plasma alrededor de Júpiter, el toro de Io.
El toro de Io.
Ese plasma gira con Júpiter y, al moverse dentro del campo magnético, genera unas emisiones de radio potentísimas. Olas decamétricas, decimétricas. Se detectan perfectamente desde la Tierra.
¿En serio? ¿Se oye Júpiter por radio?
Claro. Bueno, no se oye como sonido, pero los radiotelescopios lo captan. A veces, en ciertas frecuencias, Júpiter brilla más en radio que el propio Sol.
¡Increíble! Oye, ¿y Júpiter también tiene anillos? Aunque no son como los de Saturno, ¿verdad?
Ni de lejos. Son muy tenues. Son de polvo, no de hielo como los de Saturno. Los descubrió la Voyager 1.
¿Y de dónde sale ese polvo?
Se cree que de las lunas pequeñitas que orbitan muy cerca de Júpiter, Metis, Adrastea, Amaltea, TB. Cuando les pegan micrometeoritos, salta polvo, y ese polvo forma los anillos.
Ah, o sea que se van rellenando.
Probablemente sí. Son estructuras dinámicas, no algo fijo y eterno.
Cambiemos un poco de tercio. Hablemos de cómo se mueve. Gira sobre sí mismo rapidísimo.
El que más rápido gira de todo el sistema solar. Un día dura menos de 10 horas.
¿Menos de 10 horas?
Sí. Y esa velocidad hace que esté achatado. Se ve a simple vista con un telescopio. El diámetro por el ecuador es bastante mayor que de polo a polo. Está como aplastado.
Claro, por la fuerza centrífuga.
Exacto. Y como es gas, no gira todo a la vez. El ecuador va más rápido que los polos. Se llama rotación diferencial. Tarda unos 5 minutos menos en dar una vuelta en el ecuador que en los polos.
¿Y su órbita alrededor del Sol?
Tarda casi 12 años nuestros en dar una vuelta completa. La órbita es bastante redondita, casi circular. Y muy importante, el eje sobre el que rota está muy poco inclinado, solo unos 3 grados.
¿Y eso qué significa?
Pues que Júpiter apenas tiene estaciones. El clima, digamos, no cambia mucho a lo largo de su año, que ya de por sí es larguísimo.
Entiendo. Oye, ¿y siendo tan brillante, desde cuándo lo conocemos bien?
Pues desde que miramos al cielo, los babilonios ya en el siglo 7 a.C. lo seguían. Lo asociaban a su dios Marduk y usaban su ciclo de 12 años para su zodiaco.
Anda, claro, los 12 años.
Y los chinos también. Lo llamaban la estrella del año. Y su ciclo de 12 animales también se basa en Júpiter. Incluso hay una nota curiosa.
Sí.
De un astrónomo chino, Gan De, en el siglo 4 a.C., que pudo haber visto una luna de Júpiter a simple vista, siglos antes que Galileo.
¡Ostras! ¿En serio? Eso sería increíble. Pero el que sí lo cambió todo fue Galileo, ¿no? En 1610.
Sin duda. Galileo, con su telescopio, descubrió las 4 lunas grandes. Io, Europa, Ganímedes y Calisto.
Las lunas galileanas.
Exacto. Ver objetos orbitando otro planeta fue un mazazo para la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra. Un apoyo clave para Copérnico y el heliocentrismo.
Un antes y un después.
Totalmente. Y poco después, Cassini vio las bandas de nubes, la forma achatada, la rotación diferencial.
Hubo más descubrimientos importantes antes de las naves espaciales.
Bueno, detectar amoníaco y metano en su atmósfera en los años 30 fue un paso. Y sobre todo detectar sus emisiones de radio en 1955. Eso abría una ventana nueva para estudiar su magnetosfera que no se ve.
Y entonces llegaron las ondas. 9, has dicho. ¿Qué nos han contado?
Han sido la clave para entender lo que sabemos hoy. Podemos agruparlas. Primero las pioneras, las Pioneer 10 y 11, en los 70. Las primeras fotos de cerca. Y midieron la radiación que esbrutan allí.
Y luego las Voyagers.
Las Voyager, en 1979, una revolución. Descubrieron los anillos, vieron los volcanes de Io en plena erupción, nos dieron imágenes espectaculares de las tormentas.
Y después de ellas, la primera que se creó allí, Galileo.
Eso es. Galileo orbitó Júpiter desde 1995 hasta 2003. Tuvo problemas con la antena, pero aún así hizo un trabajo increíble. Estudió las lunas con mucho detalle.
Y lanzó una sonda a la atmósfera, ¿no?
Sí, eso fue único. Una pequeña sonda que bajó unos 150 kilómetros midiendo vientos, composición, hasta que la presión y el calor la destruyeron. Y además, Galileo vio en directo el choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter en 1994. Un espectáculo.
¡Guau! ¿Y ahora? ¿Ahora está Juno?
Desde 2016. Juno está volviendo a escribir los libros, con sus órbitas pasando por encima de los polos, muy cerca.
¿Qué ha descubierto Juno?
Pues lo del núcleo difuso, los ciclones polares geométricos, la profundidad real de la Gran Mancha Roja, mapas súper detallados del campo magnético. Hasta ha encontrado unos relámpagos raros cerca de las nubes de amoníaco.
¿Relámpagos?
Sí, unos relámpagos superficiales. Y su misión sigue. La han extendido hasta 2025 y ahora está haciendo también pasadas cerca de las lunas grandes.
Hablemos un poco más de las lunas. Tiene muchísimas.
Al menos 97 confirmadas. Pero las 4 galileanas son las estrellas, claro. Son mundos complejos por sí mismos. Ganímedes es más grande que Mercurio, por ejemplo.
Y decías que interactúan entre ellas.
Sí, hay otra interacción clave. Io, Europa y Ganímedes están en resonancia orbital. Por cada vuelta que da Ganímedes, Europa da exactamente 2, e IO da exactamente 4. Están sincronizadas.
Un 4-2-1. ¿Y eso qué provoca?
No es solo una curiosidad matemática. Esta resonancia hace que se tiren gravitatoriamente unas de otras de forma periódica y predecible. Genera fuerzas de marea constantes que las estrujan por dentro.
¿Fuerzas de marea? ¿Como las de la Luna y la Tierra?
Parecido, pero mucho más bestia. Y ese estrujamiento calienta sus interiores por fricción.
Ah, y de ahí sale la energía para...
Exacta. Para los volcanes de Io y, lo más interesante, para mantener un océano de agua líquida bajo el hiel de Europa.
¿Europa? ¿El sitio donde podríamos buscar vida?
Precisamente. Por ese océano subterráneo calientito gracias a las mareas. Por eso van para allá la misión JUICE de la ESA, que ya está de camino, y la Europa Clipper de la NASA, que acaba de despegar.
¡Qué emocionante! ¿Y las otras lunas? ¿Las que no son galileanas?
Pues hay unas pocas más interiores, pequeñitas, que seguramente se formaron con Júpiter. Y luego decenas y decenas de lunas irregulares. Más lejos, con órbitas raras, inclinadas, excéntricas.
¿Y esas de dónde vienen?
Se cree que la mayoría son asteroides que pasaban por allí y Júpiter los capturó con su gravedad. O trozos de colisiones antiguas. Se agrupan en familias con órbitas parecidas.
Vale. Ya para ir terminando, volvamos a Júpiter en el Sistema Solar. Su papel es nuestro guardaespaldas, la aspiradora cósmica.
Esa es la idea clásica, sí. Con esa gravedad tan enorme, atrae o desvía un montón de cometas y asteroides que podrían venir hacia nosotros. El cometa Shoemaker-Levy 9, que se estrelló contra él, fue la prueba más clara.
¿Nos quitó un marrón de encima?
Pues sí. Recibe muchísimos más impactos que la Tierra, eso seguro.
Pero, ¿hay dudas sobre ese papel protector?
Sí, hay debate. Algunas simulaciones sugieren que su gravedad también podría ser lo contrario.
¿Cómo?
Podría perturbar objetos que están tranquilos en las zonas exteriores, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, y lanzarlos hacia el sistema solar interior, aumentando el peligro para nosotros.
Vaya, o sea que podría ser un poco de todo, un arma de doble filo.
Exacto. Su papel es complejo. Probablemente protege y perturba a la vez. Lo que está claro es que su gravedad ha esculpido la arquitectura del sistema solar.
¿Cómo?
Pues creando huecos en el cinturón de asteroides, los huecos de Kirkwood, donde apenas hay asteroides porque Júpiter los desestabiliza, y también pastoreando a miles de asteroides, los troyanos, que lo acompañan en su órbita en unos puntos de equilibrio gravitatorio.
¿Los puntos de Lagrange?
Esos mismos.
Entonces, si tuviéramos que resumir esta inmersión profunda, ¿con qué nos quedamos? Júpiter no es solo una bola de gas gigante y ya está.
Para nada. Es un mundo superdinámico. El planeta más viejo, con una historia de formación y migración que debió ser, bueno, bastante violenta y compleja.
Con un interior que nos ha sorprendido gracias a Juno.
Un interior muy diferente a lo que creíamos, sí. Con una atmósfera que tiene la meteorología más extrema que conocemos. Tormentas gigantes, vientos huracanados.
Y una influencia bestial en todo su entorno.
Gravitatoria y magnética. Domina su zona y ha dado forma a gran parte del sistema solar.
Y todavía los deja con muchas preguntas, ¿no?
Fundamentales. Sobre cómo se forman planetas gigantes como él, aquí y en otras estrellas. Y, por supuesto, la gran pregunta.
Vida.
La posibilidad de vida más allá de la Tierra. Sobre todo en esas lunas con océanos bajo el hielo, como Europa. Júpiter nos sigue retando a entender los límites de la habitabilidad.
Pues mira, una última reflexión que se me ocurre pensando en todo esto. Hemos hablado mucho del calor interno de las lunas, de Io y Europa, generado por las mareas. Una energía que no viene del Sol.
Efectivamente, esa energía interna, gravitatoria.
Si esa energía interna es tan potente, ¿hasta qué punto esas lunas podrían haber seguido caminos evolutivos, geológicos, químicos, totalmente independientes de la luz solar?
Es una idea muy interesante. Una evolución desacoplada de la energía de la estrella.
Claro. Quizás eso nos abre la puerta a pensar en la vida de formas muy distintas. En mundos fríos, oscuros, orbitando planetas gigantes. No solo aquí, sino por todo el universo. Es algo para darle una vuelta, ¿eh?
Desde luego. Júpiter y sus lunas nos obligan a pensar de forma más amplia.